En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Estimado amigo y compañero, acá estamos, buen día.
Buen día.
El día después.
Sí.
Bueno, 11 de diciembre, es el Día Nacional del Tango, ¿eh? En homenaje a la fecha de nacimiento de Carlos Gardel y don Julio de Caro, así que hoy es el día del tango, esa música que te espera, ¿eh?
Le vamos a pedir a Diego Aguilera que nos, para el final, que nos prepare un buen tangazo, entonces.
Bueno, cómo no. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir viendo el recorrido de estas primeras horas a partir de la jornada de ayer, donde el presidente asumió dándole la espalda al pueblo y recordando que hizo un discurso destinado, al público del Movistar Arena, los dos escenarios de cierre de sus campañas electorales. Digo esto porque el pueblo está dentro del Congreso de la Nación, porque el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes. Así que al pueblo no le habló, empezando por allí. Esa acción emocional, digamos, de encontrarse con algunos miles de seguidores en la Plaza Congreso y después un acompañamiento relativamente bajo hacia el resto de la actividad de la jornada, es ni más ni menos que una nota de color del tiempo que viene, de lo poco que venimos marcando desde hace días que hay para festejar, incluso por el lado de esta gente que escuchó cosas insólitas que tienen que ver más con un castigo que anuncio de gobierno y que aplaudió que iba a faltar plata, que iba a venir momentos duros. Es decir, aplaudió al hombre que sacó la pistola para meterle un tiro en la cabeza. Es realmente raro lo que ha ocurrido en el día de ayer, más allá de una carga de mentiras que podemos analizar poco a poco. Pero lo cierto es que Milei pertenece, yo diría, a un espacio sectario anarcocapitalista, una ideología que no existe en ningún estado de los 190 países del globo terráqueo, no tiene ni concejales esta agrupación ideológica, y hay una realidad, estamos nosotros siendo la prueba, como ya dije alguna vez, una suerte de cobayos de un modelo que no sabemos para dónde va, porque el anarcocapitalismo yo diría que se describe como una concepción de lo que ya sabemos vos y yo y la historia de lo que fue el anarquismo, pero acompañado por una participación, yo diría, religiosa, por eso lo de secta. Hay anarcos capitalistas que adscriben a los sectores más rancios del judaísmo y también del catolicismo, y habla de la batalla de los cielos, ¿no? Que los cielos nos protejan, en un escenario, yo diría, más cerca de una situación irregular, psíquica, que de un proyecto de país. Y eso es lo grave, porque aquí la única certeza es que, una vez más, los votantes, no los que estaban en el Congreso, los 5, casi 6 de cada 10 argentinos que votaron este gobierno que ha arrancado, van a ser al mismo tiempo víctimas de su propia decisión electoral. Pero esto ya lo sabíamos.
Sí, claro.
Hay que decir que habló, dijo varias barbaridades en esa explanada, la escalinata del Congreso. Una, la de los 15.000% de inflación. No hay un número, no hay un cálculo. Yo estaba mirando economistas hoy que hayan hablado en favor de esta idea. Es un concepto al que no se alcanzará jamás.
No, una cosa insólita fue lo del 15.000%.
Bueno, y nadie dice nada de esto porque obviamente hay una gran cantidad de este periodismo tan insólito que tiene el poder real, que esta gente que estaba escuchando ese televisor, esa charla o ese discurso por televisión, ya lo estaba ponderando como una figura, yo diría, como dijo Majul alguna vez, de Macri, Mandela, la culpa de todo, es cierto, hay una herencia pesada recibida que no nadie duda, ningún país con 140 o 200% de inflación es una buena herencia. Pero es una mentira lo de esos 15.000 puntos de inflación, puntos porcentuales de inflación, sin duda alguna. Otra mentira es el fenómeno del baño de sangre, esa claro. cita. La Argentina es el segundo país más seguro de toda la región, de toda Latinoamérica, reconociendo que efectivamente hay situaciones de cierta inseguridad y hay además pérdida de vidas como consecuencia de la siniestralidad en el tránsito. Pero insisto, las estadísticas dicen que es el segundo país más seguro de la región. En ese discurso no se supo nada sobre Malvinas,
no
se escuchó nada sobre el tema de los derechos humanos y tampoco sabemos hoy si va a haber un área destinada a suceder a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque ni hubo ni siquiera un contacto de transición. Hay una posibilidad que el área del Ministerio de la Mujer quede en capital humano con obviamente la reducción de ese tema. El hecho de reducir en un DNU de 18 a 9 ministerios, a la mitad, no garantiza bajo ningún punto de vista que se haya hecho un recorte al gasto político, como decía Milei en su campaña electoral. Por el contrario, me parece que va a estar destinado a hacer una persecución, casi una caza de brujas, con trabajadores de lo público, que hoy el flamante vocero Manuel Adorni, que se ha hecho un implante capilar, hay que decirlo también, que lo conocemos de antes, aceptó 6 preguntas y no dijo nada. Lo único que dice, no hay plata, ¿no? Esto que parece una frase para la remera, la verdad que ha sido bastante pobre, porque además no tenía mucho que anunciar. Y aquí está la pregunta, me parece que hay que hacerse. ¿Qué es lo que tiene para anunciar un hombre que es un revolucionario anarcocapitalista, que deja todo librado al mercado, a la suerte del mérito y demás? ¿Se habrá encontrado con la sorpresa que el Estado es una máquina en movimiento? Porque los Estados no son únicamente el recorrido fronterizo que uno puede hacer alrededor de la República Argentina. Los estados están permanentemente en evolución. Hay demandas, hay situaciones, aparece una pandemia, se necesitan respuestas para esos sectores que están desprotegidos y que, citó bien Milei, son un porcentaje muy alto de pobres y que, obviamente, para los cuales uno advierte que va a haber nada más que un resultado negativo sobre la ausencia de la actividad industrial, en la referencia del discurso de ayer, el empleo, los salarios y cómo se va a reducir esa cantidad de pobres e indigentes cuando le deja uno la responsabilidad a la mano milagrosa e invisible del mercado. La situación de esta referencia a los 50 años pasados no está tomando en cuenta que hubo 3 gobiernos privatizadores en el último medio siglo en la Argentina, el de la dictadura, el de Carlos Menem y el de Macri. O sea que la mitad de ese medio siglo, casi la mitad de ese medio siglo, el país estuvo en manos neoliberales, que tomaron medidas, yo diría, más influyentes que los estatistas. Pero una cosa es la realidad que ya atravesamos y otra cosa es el discurso actual, donde la solución de los problemas de los argentinos es volver a hacer lo mismo, tal vez con mayor violencia de lo que se hizo, ¿no? Claro. En el 76, en el 89, en el 2015.
Y con una promesa de garrote inminente.
Sí. Ahora, el discurso, de todas maneras, por eso digo que es una asunción pobre, lo dicen incluso algunos queridos amigos, analistas y maestros como Atilio Borón, pobre desde el punto de vista del impacto internacional que ha tenido esta asunción, porque de los asistentes que hubo, según lo que dice hoy mintiendo Carlos Pañi en el diario La Nación, la ceremonia tuvo al rey de España, Felipe VI, al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que es un hombre cercano a Vladimir Putin, pero no había nadie de Rusia, el presidente de Armenia, de peso específico pobre a nivel mundial, hay que decirlo, y Volodymyr Zelensky de Ucrania, la verdad que nadie de Francia, nadie de Alemania, nadie de China, nadie de los Estados Unidos, en fin, los vecinos, lógicamente, Paraguay, Uruguay y Chile, y Ecuador, que tiene un gobierno también neoliberal. Brasil mandó a su canciller, hay un personaje de tercera línea que vino de los Estados Unidos, Y la verdad que esto marca también un aislamiento internacional, porque cuando vos lees los diarios del mundo, se habla de la ultraderecha gobernando la Argentina y hay un gran rechazo en buena parte del planeta sobre estos gobiernos de esta característica, si le sumamos a esto la cuestión anarcocapitalista, que habla de cierta idea revolucionaria. Uh-huh. La anarquía tenía una idea revolucionaria de la ausencia, por lo pronto, total del Estado, y este hombre, que nunca describió si es democrático o no, porque fue con evasivas cada vez que se le preguntó por la democracia, puede salir con una situación compleja, ¿no? Está rodeado de gente que está dispuesta a vivir o hacernos vivir un cuarto periodo neoliberal, uh-huh, pero al mismo tiempo está lleno de contradicciones este equipo que ha integrado, que se lleva la fórmula presidencial del que salió tercero, Bullrich y Petri, y que toma lo peor del menemismo y lo del macrismo. Así que esto no sabemos si está planeado desde un primer momento, parece todo indicar que hay poca información, mucha incertidumbre, mucho dibujo y poca preparación. Hay que decir que asumieron ayer 21 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, ninguno es de La Libertad Avanza, y lo único que me gustaría decir es que hay tres sectores importantes que están celebrando que a Milei le vaya bien. El principal, obviamente, es el poder empresario y sus medios de comunicación, uh-huh, medios que se espantaban con lo que decía Milei y que después de la aparición de Macri y del pacto ese de Acasuso se fueron dando vuelta y se dieron cuenta que ahora Milei es más alto, es rubio,
claro,
con posibilidades de salvar la patria, uh-huh, del peligro. Descubrieron, digamos, que hay un mileísmo, que hay una corriente de cierto pragmatismo. Después está el núcleo duro de los jóvenes de Milei, apasionados de la motosierra, que querían romper todo y que no tienen nada muy a favor ni en contra de Milei, salvo de que ahora es el presidente, y que el tema de la motosierra, de la dolarización, de la voladura del Banco Central o la venta de órganos, por tomar las cosas más, no hay nada, ¿no? Uh-huh. De esto no hay nada.
No. Esto es un programa ortodoxo neoliberal, pero llevado al extremo, más extremo que el que hicieron los militares, que en su momento, recordemos, de la mano de Domingo Felipe Cavallo, lo único que estatizaron fue la deuda privada, entre ellos la de la familia Macri.
Claro, y sí, hay que decir algo que a veces uno... Hubo un industricidio. Martínez de Hoz con la importación terminó con la industria, uh-huh, pero al mismo tiempo agrandó el Estado. Por eso digo que hay, claro, que estar muy atento con la porque Martínez de Hoz le dio mucho material bélico a las Fuerzas Armadas, mucho tanque, se fabricaban, uh-huh, acá fusiles y demás, uh-huh, dio un soporte a la estructura del Estado para hacer los negocios de sus pares, aquellos más encumbrados, y terminar con el sector PYME, más o menos lo mismo que hizo Macri,
claro,
y lo que pasó con el menemismo en el proceso privatizador. ¿Cuánto durará la paciencia de los que lo votaron? Eso no lo sabemos. ¿Qué pasará con los sectores más desposeídos? Tampoco lo sabemos. ¿Y qué ocurrirá, sobre todo en el Congreso de la Nación, cuando, después de haberle dado la espalda en el día de ayer, el Menem chico, hijo de Eduardo, empiece a tratar de encontrarle algunos puentes con los sectores de la oposición para ver cuándo vienen las leyes? Hoy lo que dijo Adorni fue explicar por qué era periodista, los antecedentes que tenía, saludar cordialmente a los colegas que estaban allí, aceptó solo 6 preguntas y la verdad que no tenía nada para decir, salvo que no hay plata, esta historia de la Argentina distinta, de la herencia y bla, bla, bla. La verdad, es pobre el entusiasmo. Uh-huh. Pero yo quería cerrar la charla, sí, hoy. A las 6 de la tarde va a asumir Axel Kicillof, el sector, digamos, más importante del peronismo en la República Argentina, por el volumen que tiene la provincia de Buenos Aires. Axel ha incorporado a todas las representaciones del espacio de lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, el peronismo, el panperonismo, en su gabinete nuevo, con la incorporación de Catopodis, con Malena Galmarini, con Silvina Batakis, reemplazando incluso con Mena al ahora intendente de la Ciudad de La Plata. Y ahí está un poco la pregunta del espacio que fue corresponsable de estos últimos 8 años malos, sobre todo en los 4 de Alberto Fernández, donde habrá que esperar un proceso de reconstrucción. Yo que soy viejo, poquito más que vos, encontré este mensaje del querido Antonio Cafiero en el momento de sembrar el proceso de la renovación del peronismo después de la derrota del año 1983, del temor que había generado el espacio político que más muertos le había dado a la dictadura y que perdió la elección de la mano de Raúl Alfonsín, para analizar con la frescura que tiene este discurso tan veterano en el día de hoy. Así que vamos a escucharlo.
No podemos seguir manejando la forma de representación de la política como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que renovar la vida interna del partido. El partido ha sido creado como un órgano de la Constitución, como elemento insustituible de la democracia. ¿Qué hacemos con un partido que no vive? ¿Qué hacemos con un partido que no debate? ¿Qué hacemos con un partido que no moviliza? ¿Qué hacemos con un partido que duerme? ¿Qué hacemos con un partido que no se anima a criticar, que no se anima a criticar? Y la vida, como decía Perón, es la lucha. Y sin lucha no hay, sin la lucha por la idea no hay vida, que es como morir un poco. Yo me siento más peronista que nunca en las asambleas, a las asambleas, al debate, a pelear como en los viejos tiempos. No teníamos partido oficial, pero teníamos un corazón dispuesto al combate. Eso es lo que necesita el peronismo. Por eso nos desprestigian. Por eso dicen que todos los políticos somos corruptos. Por eso nos quieren cambiar por figuristas de la farándula, o por tecnócratas, o por comunicadores sociales, que lo único que se juegan es el ranking y lo que ganan. No una vocación de ideal por una idea concreta. Pídanle a alguno de estos charlatanes que diga por qué idea concreta está. Nunca la dirá. Dirá fulano, dice A, fulano dice B.
¿No? ¿Cuánta actualidad?
Bueno, ahí está presente, ¿no? Esa frescura de ese discurso cuando impulsó, entre otras cosas, la vida política de los que siguieron allí, incluyendo a Carlos Saúl Menem, que asumió producto de la reconstrucción, de la renovación, ganándole la interna a Antonio Cafiero, pero hubo una interna en el Partido Justicialista, más allá del desvío que después hizo neoliberal Carlos Menem. Inició la carrera política desde La Sota, que fue un gobernador exitoso en la provincia de Córdoba y fue su compañero de fórmula en la interna. Creo que me parece que el fenómeno de la crítica y de la autocrítica que refiere allí Antonio Cafiero vale la pena que sea tenido en cuenta por estos espacios que pronto van a tener que recibir a muchos golpeados, maltratados por otro modelo neoliberal, y van a tener que estar preparada la Argentina para un proceso de reconstrucción, porque seguramente los tiempos que vienen van a ser realmente muy precarios, muy preocupantes. Yo creo que hay que quedarse con esta idea, este concepto fundacional de aquel reencuentro del peronismo con la renovación, y ver qué sucede a partir de ahora con este escenario que acaba de poner en marcha ayer el gobierno de Javier Milei. Reunión de gabinete que se va a desarrollar. Hay un dato no menor de estos pasos atrás que ha dado, que lo hemos marcado estos días previos. Hoy se reúne con el jefe de la Asamblea Popular China y Diana Mondino, ahora a las 11 de la mañana, después de la reunión de gabinete. No se puede romper la relación con China, porque esos sectores empresarios que están muy interesados que le vaya bien a Milei son los que se llevan toda la producción que tienen, les importa muy poco lo de adentro, hacia China, que opera como una verdadera aspiradora, ¿no?, de comida, de recursos primarios, que hace que esta gente no pueda romper relaciones, por más allá de la historia del comunismo y bla, bla, que hemos escuchado oportunamente. Ya lo hizo con Brasil, con el canciller de Lula, se podrá abrazar con Bolsonaro, pero la lapicera en Brasil la tiene Lula, y esperamos nosotros que en ese escenario aparezca también alguna cuestión que tenga que ver como respuesta a los sectores más desposeídos. No sabemos qué va a pasar con el PAMI, no sabemos qué va a pasar con la movilidad jubilatoria, con el fondo de garantías a los jubilados, con la baja de impuestos, ya que el mercado dice que no hay que pagar más impuestos, si es que los ciudadanos vamos a dejar de pagar impuestos, y cómo va a ser el ajuste, porque a medida que vas ajustando, te vas quedando sin guita para la construcción del Estado que querés.
Claro.
Por más déficit que tenga, que es una mentira, la Argentina tuvo, creo, menos de 3% de déficit en el cierre de este año, y por más que vos sigas achicando y achicando el gasto, con eso vas también parando la recaudación, y al mismo tiempo entonces te vas metiendo en un callejón sin salida. Otra vez el túnel, la final del túnel, otra vez la dureza, otra vez no hay plata, y un grupo de, no sé, 5.000, 10.000, 20.000 personas aplaudiendo, como dijimos ayer en el Congreso de la Nación, cuando le estaban diciendo, mirá que te vas a morir. Vamos, claro. vamos, viva la patria, viva la
policía, policía, gritaban.
Increíble,
sí, sí.
Bueno,
sí.
Está en marcha. Es el gobierno que eligieron los argentinos. Ojalá no tengamos que lamentar dolores sociales, vidas perdidas, en función justamente de la situación que ya está amenazando la calle, porque no va a pasar mucho tiempo más. En un diciembre también caliente vamos a tener la calle expresándose para reclamar los que menos tienen, ¿no? El que va a cortar la calle no cobra, es una amenaza velada, y ya están de acuerdo, han trabajado en eso durante mucho tiempo, Patricia Bullrich, Jorge Macri y las policías y las fuerzas de seguridad federales, para tratar de evitar esta historia que es un emblema, ¿no? Molesta el corte de calle, pero no molesta la pobreza y no molesta el hambre.
Exactamente. Además, haciendo un paralelismo, me hiciste acordar recién al decir esto, que dijo Milei, al famoso ramal que para, ramal que cierra.
Y bueno, tal cual. Tal cual.
Bueno, y lo otro, Mario, grave, y ya te dejo ir, perdóname que te las tire, pero que tiene que ver con este ocultamiento a la prensa para la jura de los ministros. O sea, no se le ha permitido entrar al periodismo.
Por eso digo que hay un aspecto revolucionario de este hombre, que es por lo pronto descabellado, porque tampoco estuvieron los reporteros gráficos en el Congreso. Se paró, se dio media vuelta y se fue del Congreso a hablar a la plaza. Las fotos aéreas de la plaza dan cuenta de la escasa cantidad de gente que estaba allí, porque muy buena parte de esos votantes de Milei, millones de votantes, obviamente votaron preocupados por saber cuál será la suerte que corran, votaron en contra del peronismo, por odio, por una cuestión de clase, pero no había un escenario popular de festejos, sino había un grupo de gente aceptando que va a venir un tiempo de maltrato y aplaudiéndolo. Vamos a encontrarnos con esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la libertad de prensa, con la libertad de expresión. Algunos periodistas bastante derechizados de la sala de la Casa de Gobierno, criticaron mucho a Gabriela Cerruti, a nosotros también lo hemos hecho, a la mala comunicación de Alberto Fernández, pero lo de ayer, de jurar en forma virtualmente secreta ministros, se corresponde con una infracción, tal vez no tan grave, que tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos de dar a conocer sus actos públicos, y generar un equipo de trabajo ministerial es un acto público de mayor envergadura como para meterlo bajo la alfombra, ¿no? Juraron, y no sabemos en qué término juraron, salvo el escribano, que supongo habrá estado allí tomando nota, y las actas de los que se hacían responsables.
Uno entiende que firmó al pie el escribano.
Sí. Ahora, fíjate esto, Milei anarcocapitalista, Caputo endeudador serial, hablando todos de la pesada herencia, un ministerio de capital humano con una mujer a la que se desconoce absolutamente su capacidad para estar ahí al frente, un ministro del interior al que le sacaron bastantes cuestiones para hacerse cargo, la jefatura de gabinete que va a retener la ciencia y la tecnología en forma insólita, y algunos puntos débiles en materia de la educación, sobre todo, y trabajo, que son dos caminos que van a tener, obviamente, espacios de discusión y demandas. Y ni que hablar de desarrollo social, por esto que estábamos diciendo, de la cuestión de las calles, ¿no? Bueno, veremos qué pasa.
Veremos, Mario, sí.
Me quedé pensando ayer, y lo voy a decir aquí hasta hasta que llegue esa fecha, ¿qué vamos a hacer y cómo va a ser el próximo 24 de marzo en la República Argentina, cuando los derechos humanos han sido omitidos en estos discursos, y en todo caso agredidos también por la vicepresidenta de la Nación, que ayer tenía un momento bastante incómodo, no tan contenta como Cristina Fernández, vestida de rojo, indicándole a este muchacho dónde tenía que firmar, dónde caminar, y sí. Y él le dijo, quédate tranquila, no sabemos por qué,
un acto...
en el momento que se fue del recinto, ¿no?
Mario, y un acto de absoluto machirulismo y de absoluto egoísmo. Tenía que ser la vicepresidenta la que le preste juramento a Milei, la entrante, no la saliente. Sin embargo, el tipo no quería ir detrás de la vicepresidenta, así que hizo que Cristina le tome juramento. Una cosa insólita, que es la primera vez que pasa también.
Así es. Bueno, empezó así, raro, sí. Este gobierno. Vamos a ver cómo nos va a los argentinos, a los que pensamos absolutamente en las antípodas de esto, qué va a pasar con, sobre todo, los derechos civiles y derechos humanos que la Argentina consiguió en los últimos 20 años, como pocos países en el mundo, porque cuando hablamos del reconocimiento internacional, recordemos que la decisión de la UNESCO de declarar Patrimonio de la Humanidad, la ex-ESMA, como campo de exterminio emblemático, está marcando que debe haber un estado de alerta planetario respecto de ciertas cosas que suceden acá en esta prueba de ultraderecha a la que la Argentina acaba de entrar en el día de ayer. Vamos a ir mañana, maestro.
Dale, Mario, muchísimas gracias como siempre y será hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.